Hola, buenas tardes. En Psicología Hoy vamos a hablar de algo tan atractivo como es el sueño y el papel que ejerce en nuestras vidas. Estudios recientes ponen de manifiesto, por ejemplo, que el sueño facilita ciertos aprendizajes y que consolida ciertos tipos de memoria. Bien, pues este es el tema que nos trae hoy el profesor de Psicología del Aprendizaje de la UNED, Andrés García García.
Buenas tardes, vamos a seguir esta tarde en la línea de los programas que hemos hecho con anterioridad, en el que tratamos de relacionar la psicología con otros aspectos y en concreto pues la psicología del aprendizaje con cuestiones que pueden abordarse desde un punto de vista que sea interesante para un programa radiofónico, y de esa manera pues a lo largo de los dos o tres últimos años hemos relacionado la psicología del aprendizaje con otra serie de cuestiones, como es, por ejemplo, cómo la psicología del aprendizaje puede abordar conductas complejas, como por ejemplo el razonamiento, o también, por ejemplo, qué aplicabilidad tienen los principios de la psicología del aprendizaje. En otros programas también pusimos en contacto la psicología y cuestiones epistemológicas, o también, por ejemplo, trabajamos con cuestiones ético-metodológicas en relación con la psicología del aprendizaje. Siguiendo en esta línea, vamos a intentar en estos próximos 20 minutos unir dos conceptos de gran interés, tanto científico como para la población en general, pues como serían estudios sobre psicología y estudios sobre sueño. Para que nos ilustre sobre los estudios sobre sueño, tenemos hoy con nosotros a José Luis Cantero, profesor de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Bueno, pues quizás lo primero sea, una vez introducido el programa, pues quizás definir el sueño. Es decir, cuando hablemos de sueño en los siguientes minutos, ¿se hará de una manera unitaria o más bien será pues clasificándolo por fases, analizándolo?
Bien, es muy interesante la pregunta, puesto de que cuando hablamos de los efectos que podría tener cualquier actividad que realizamos durante la vigilia, pues ese efecto no solamente afecta a alguna fase del sueño en concreto, sino que puede afectar a todo el sueño en general, a la duración del sueño en general, o puede afectar algún estado cerebral específico, como podría ser, por ejemplo, el sueño de ondas lentas o el sueño REM, que se caracteriza por la aparición de movimientos oculares rápidos.
Si tratáramos de ser exhaustivos, ¿en cuántas fases podríamos dividir el sueño?
En mamíferos superiores, uh-huh, si nos ceñimos, por ejemplo, a los estudios de sueño con humanos o al patrón de sueño a nivel cerebral con humanos, pues podríamos decir que existen una transición de la vigilia al sueño, lo que se denomina el estado de somnolencia o fase 1 del sueño. Existe otra transición que va avanzando hacia un estado de sueño más profundo. A ese estado cerebral se le conoce como fase 2. Después llegaríamos a un estado cerebral caracterizado por un patrón de sueño de ondas lentas y después ya pasaríamos a lo que es el estado de sueño REM. El estado de sueño REM, como comenté anteriormente, se diferencia desde el punto de vista electrofisiológico, desde el punto de vista oculomotor y desde el punto de vista del tono muscular en relación con las otras fases.
Es muy interesante la introducción que has hecho diciendo, pues, en primates superiores, en estudios con humanos. Claro, en psicología del aprendizaje, cuando tomamos cualquier manual o revista especializada, vemos que se trabaja con otras especies. Por ejemplo, conocemos los experimentos que se hacen con ratas, que se hacen con palomas, pues con gatos, con perros, también con primates. ¿En los estudios sobre sueño se hacen también estudios con estas otras especies animales?
Sí, generalmente casi todo lo que se conoce sobre las bases reguladoras o las bases neurobiológicas que regulan el sueño, pues se han hecho con estudios en ratas y gatos, que suelen ser dos de los modelos experimentales más usados en los estudios de sueño, y que en muchas ocasiones han sido también usados para testar hipótesis sobre la función del sueño.
Pues entrando quizás ya en esa función del sueño, ¿en cuáles nos vamos a centrar? ¿Cuáles nos vas a exponer ahora principalmente a lo largo de este programa?
Bien, yo creo que tiene un interés importante en relación con la psicología hablar sobre las funciones del sueño que tienen relación con los procesos psicológicos superiores. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria. Y más concretamente, son muy interesantes y reveladores algunos trabajos que han aparecido en los últimos años en relación con el papel del sueño o el papel funcional del sueño en la consolidación de aprendizajes procedimentales, aquellos aprendizajes en donde simplemente se mejora con la propia práctica. Entonces, bueno, pues me parece interesante que comentemos sobre estos trabajos, en donde se pueden ver los efectos del aprendizaje de una de estas tareas, por ejemplo, de discriminación de patrones visuales sobre el sueño de la noche siguiente, o incluso si realmente se produce la misma mejora comportamental o la misma ganancia a nivel de respuestas cuando se priva selectivamente de alguna de las fases del sueño.
Nos centraríamos en esta parte entonces en unos procesos del sueño, lo que vas a describir a continuación, ¿dependiente del uso o dependiente de la experiencia?
Es muy interesante esa cuestión, puesto que existen dos hipótesis funcionales que actualmente se están barajando en los siguientes en los últimos años, los trabajos experimentales que han surgido en los últimos años. Existen modulaciones del sueño, existen cambios que afectan al sueño tanto si se produce una experiencia o una relación con una tarea de aprendizaje, como si usas una región sensorial, pero que ese uso de alguna forma no nos lleva a pensar que se ha producido o no ha sido el sujeto expuesto a ningún aprendizaje. Es decir, en un caso estaríamos hablando de aprendizaje o de efectos del aprendizaje sobre el sueño, es decir, dependiente de la experiencia, mientras que en el otro caso estaríamos hablando de efectos sobre el sueño dependiente del uso. Y claro, en este segundo caso, pues no implicaría ningún tipo de procedimiento cognitivo o ningún tipo de actividad relacionada con aprendizaje o consolidación de memorias.
Quizás bajando ya a un terreno más procedimental, más metodológico, sería conveniente que nos explicara ¿cómo se hacen estos estudios sobre sueño?
Bien, existen varias aproximaciones metodológicas al problema de determinar si el sueño juega un papel funcional en la consolidación de memorias y concretamente de algunos tipos de aprendizaje. Si nos vamos a un nivel puramente comportamental, nos encontraremos con que existen estudios en donde se pone al animal a aprender una tarea, al animal o a la persona a aprender una tarea, y después se priva selectivamente de un estado cerebral determinado, que en este caso podría ser el sueño de ondas lentas o podría ser el sueño REM, por ejemplo. A partir de ahí nos encontraríamos a la mañana siguiente con una persona o con un organismo que no ha tenido ese estado cerebral durante el periodo nocturno y testaríamos al sujeto en la tarea que aprendió en la vigilia anterior. Si se muestra un efecto sobre la ganancia conductual o la ganancia comportamental en relación con esa tarea, podríamos decir que esa tarea es dependiente de estado y que ese estado cerebral afectaría selectivamente al aprendizaje en ese proceso cognitivo concreto. También nos encontramos con aquellos trabajos en donde se pueden observar o se pasa la tarea y a partir de ahí pues vemos cómo esa tarea produce cambios en cuanto a la duración o al porcentaje de un estado cerebral determinado. Es decir, produce cambios en la estructura del sueño. Después, por otra parte, si pasamos a un nivel más de redes de neuronas, un nivel más neurobiológico, nos podríamos encontrar con que existen algunos resultados muy interesantes que han aparecido en los últimos años que nos vienen a decir que cuando el animal, o cuando, en este caso voy a hablar de ratas porque los experimentos se han realizado con roedores, cuando el animal está siendo expuesto a una tarea de aprendizaje espacial, existe un patrón de actividad o de secuencias de actividad neuronal que se produce durante ese aprendizaje. Parece que este patrón secuencial de actividad neuronal se reactiva durante los periodos de sueño posteriores, lo cual parece que es interesante porque es un sustrato neurobiológico de lo que podría ser la consolidación de memorias, en este caso de memorias espaciales. Y después tendríamos que tener en cuenta, bajando a un nivel mucho más molecular, que durante estos procesos de reactivación de redes neuronales o incluso de mejora a nivel conductual, subyacen algunos cambios metabólicos, algunos cambios en cuanto a la síntesis de proteínas y algunos cambios incluso en cuanto a la expresión de determinados genes. Es muy interesante este tema, ya de que a partir de ahí se podrían, de alguna forma, poner de manifiesto los correlatos genéticos incluso de lo que es una mejora en el aprendizaje, creándose incluso modelos animales que aprenden menos o aprenden más en función de la aparición o en función de la eliminación de un gen concreto.
Centrándonos quizás en el primer componente, a un nivel comportamental, entonces si realizamos una serie de entrenamientos, el sujeto realiza una serie de aprendizajes y después pasa por un periodo de sueño, se consolidan esos aprendizajes, podríamos decir, si eso fuera así, si lo he entendido bien, ¿influye el tipo de tarea que se haya aprendido? Es decir, ¿hay estudios que demuestren que un tipo de tarea con el sueño después se consolida mejor esos aprendizajes que con otro tipo de tareas?
Sí, eso es muy importante, puesto de que no todos los aprendizajes se ven afectados por el sueño, es decir, no son dependientes del estado cerebral. Entonces, claro, el curso temporal de un aprendizaje concreto en algunas ocasiones va a necesitar de un periodo cerebral como es el sueño, que lo que hace es facilitar los cambios que de alguna forma promueven la consolidación de ese aprendizaje y por lo tanto te permite mantener en memoria ese material y responder de una forma más rápida a la mañana siguiente. Sin embargo, no todos los aprendizajes están involucrados en estos procesos y, por ejemplo, los que tienen que ver con memoria declarativa, con el recuerdo de hechos concretos, pues no tienen, el sueño no ha demostrado de forma clara un papel funcional en la consolidación de este tipo de memorias. Sin embargo, sí se ha demostrado o hay cada vez más datos que apoyan la hipótesis de que el sueño podría tener una relación muy importante en relación con la consolidación de aprendizajes procedimentales, lo que tiene que ver con el aprendizaje perceptivo, más concretamente.
Para que nos hagamos una idea de cómo se realizan estos estudios, que sé que son bastante complejos, ¿podrías describirnos, aunque fuera brevemente, qué tipo de aparataje se usa?
Bien, si quieres afrontar o quieres dar una respuesta al problema desde un punto de vista comportamental, pues simplemente sería pues que el sujeto participara en una tarea o el animal participara en una tarea y después tendrías que, en el caso que fuera una privación total de sueño, simplemente podrías estar en un laboratorio de conducta habría un técnico de laboratorio, un investigador que estaría junto con la persona para que no le permitiera dormir. Si quisiéramos de alguna forma ver los correlatos electrofisiológicos de este problema, pues entenderíamos de que hacen falta un aparataje un poco más complejo, en el sentido que necesitaríamos amplificadores que registraran biopotenciales que de alguna forma nos permitieran posteriormente clasificar las diferentes fases del sueño. Como por ejemplo, se necesitan tres tipos de medidas para clasificar sueño. En un caso sería el registro de la actividad eléctrica cerebral, que se realiza con el electroencefalograma. Se tendría que registrar simultáneamente la actividad eléctrica ocular, que se registraría con el electrooculograma, y se necesitaría registrar simultáneamente la actividad eléctrica muscular, que se haría con el electromiograma. Ahí es necesario un aparataje, ya digo, de tipo electrofisiológico.
Muy bien. Bueno, yo tengo que confesar que soy un gran aficionado a la siesta. Uh-huh. He escuchado últimamente que la siesta es muy beneficiosa para una serie de... la siesta pues es muy buena, te despiertas pues con la cabeza más despejada, etcétera. Y me gustaría, cuando pensamos en estudios de sueño, y me imagino que la mayoría serán así, son estudios de sueño que han hecho referencia principalmente a lo que es nuestro ciclo de sueño-vigilia normal, en el sentido de muchas horas de sueño durante la noche. ¿Pero hay algún tipo de estudio en el que se haya visto los efectos de estos sueños cortos, esta siesta de media hora, una hora, sobre cuestiones como las que estamos tratando?
Sí, de hecho nos planteamos esta pregunta, que mucha gente se habrá planteado, lo que pasa que no tiene la oportunidad de testarla en el laboratorio. Planteamos esta pregunta hace un par de años y en un estudio que realizamos en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, pudimos demostrar que el periodo de siestas diurno, a ser posible de una duración de aproximadamente una hora, de alguna forma frena el deterioro en el proceso de aprendizaje que se produce durante o antes de la siesta concretamente. Entonces, en periodos de 30 minutos, ese periodo de deterioro pues simplemente se frena, mientras que en periodos de siestas de 60 minutos, cuando el sujeto participa o se le testa de nuevo en la tarea después de la siesta, pues parece como si el deterioro pues ya no se produjera de una forma tan clara. Pero realmente es importante comentar aquí que no solamente el periodo de siestas de alguna forma podría afectar a la consolidación de este aprendizaje, porque el periodo de siesta lo único que realiza o que de alguna forma afecta es al freno del deterioro de la representación neural que se produce en el cerebro cuando se está aprendiendo. Pero lo que realmente produce la consolidación son periodos de vigilia justamente después del aprendizaje y sobre todo periodos de sueño de ondas lentas al comienzo de la noche y de sueño REM al final de la noche.
Uh-huh. Un punto que también me gustaría tratar, claro, cuando yo he pensado, hablé contigo para que hiciéramos este programa, digamos, de psicología del aprendizaje y sueño, era lo que algunas veces en la literatura de ciencia ficción, bueno, y en comentarios, en las conversaciones de la calle, se comenta, bueno, pues qué bueno sería que mientras estamos durmiendo, pues nos pusiéramos las lecciones que tendríamos que aprender para el día siguiente y que eso nos beneficiara, de manera que al día siguiente nos pusiéramos a estudiarlas y, bueno, y viéramos que ya sabemos en parte, es decir, como si pudiéramos aprender durante el sueño. ¿Tiene esto algún tipo de base o es algo que no podría suceder?
Yo creo de que es muy complicado inferir de que se puede aprender mientras estamos durmiendo, al menos en el cerebro adulto, ya que durante los procesos de sueño existen pues diferentes bloqueos a nivel sensorial, es decir, hay un bloqueo para que la información sensorial que se produce en tu entorno no se pueda llegar a procesar, y esto de alguna forma nos permite seguir manteniéndonos dormidos. Si no tuviéramos este mecanismo neurofisiológico, pues probablemente no se produciría un sueño continuado. Por lo tanto, no es posible procesar información elaborada durante los estados de sueño. Pero sí es verdad de que últimamente están apareciendo una serie de estudios en relación con el sueño de los bebés que tiene una estructura bien diferenciada, puesto de que duermen bastantes más horas que el sueño adulto, y están apareciendo las primeras evidencias de que sería posible, o al menos sería posible empezar a pensar que durante el sueño, en los niños recién nacidos, se podría estar produciendo procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje muy básicos para esa edad, que tendrían relación con la discriminación de la voz de la madre, pero que realmente a eso también lo tendríamos que llamar aprendizaje. Con lo cual es posible que la función del sueño en bebés podríamos hipotetizar que al menos podría ser diferente que lo que es el sueño en adultos.
Uh-huh. Centrándonos ahora quizá en una parte que también puede ser muy interesante para la audiencia en general, es el de los trastornos que ocasiona la falta de sueño. Me refiero pues principalmente el insomnio, quizás sería el caso más claro. Entonces, ¿podrías comentarnos algo sobre qué tipo de trastorno en las diferentes áreas, pues me imagino desde atención hasta irritabilidad, qué tipo de trastornos se ven principalmente motivados por estos problemas de sueño? Y a lo mejor si hay algún tipo de estudios que indique número de horas necesarias de sueño, o si son otros elementos como los que comentabas al principio, en relación quizás a las fases del propio sueño, los que pueden estar también interactuando para que se den un tipo de trastornos u otro debido a la falta de sueño.
Bien, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando tenemos un trastorno del sueño en donde, bueno, pues hay un déficit de sueño simplemente pues porque está aumentada la latencia al comienzo del sueño, o porque existe una fragmentación del sueño a lo largo de la noche, o porque simplemente el sujeto, pues, o la persona, en este caso el paciente, pues no puede dormir más de 4 o 5 horas simplemente pues porque participa o trabaja en un turno de trabajo y esto no le permite dormir más de esa cantidad. Bien, cuando eso se hace crónico, cuando este problema se hace crónico, se producen trastornos del ciclo vigilia-sueño y por lo tanto se producen déficits en la alerta, en el nivel de alerta durante el periodo de vigilia, puesto de que el sujeto es un señor que está privado crónicamente de sueño. En esos casos, lo que se provocan son déficits comportamentales, déficits atencionales, que en algunos casos tienen consecuencias muy graves. Ahí tenemos los accidentes que han ocurrido en aviones o en petroleros. Algunas de las causas están relacionadas con los problemas en cuanto a la privación de sueño. Entonces, esos problemas pues generan pérdidas económicas bastante importantes y que, a su vez, pues incrementan los gastos a nivel sanitario y son fáciles de tratar, lo que pasa es que también al mismo tiempo tendríamos que hacer una especie de modificación de conducta que finalmente nos llevaría a crear un periodo o un patrón de vigilia-sueño bastante más sano.
Centrándonos en ese punto que habla, claro, también tenemos que aprender, digamos, hábitos o conductas que impidan o que prevengan la aparición de estos trastornos de sueño. ¿Habría alguna recomendación de cosas que sería conveniente hacer o cosas que no sería conveniente hacer para que tuviéramos un buen patrón de sueño, en el sentido de que pasáramos por las fases adecuadas y este tipo de situaciones, para que no cayéramos en estos trastornos asociados del sueño?
Lo mejor en el tema del sueño es crear una rutina. Uh-huh. Acostarse generalmente a la misma hora, despertarse aproximadamente a la misma hora, eso hace de que el proceso de sueño se estabilice y, bueno, si se tiene que degenerar, se degenere de una forma normal, pero no artificial. Después, por otra parte, y obviamente, cualquier sustancia que ingeramos en relación con alcohol o en relación con diferentes estimulantes, pues finalmente van a afectar a la calidad de sueño. Concretamente, el alcohol se ha demostrado que fragmenta el sueño, es decir, que la sensación que la persona tiene es que finalmente se duerme antes, pero hay mucha mayor fragmentación, el sueño está más fragmentado, con lo cual el efecto es que cuando la persona se levanta, pues tiene una sensación de cansancio, de somnolencia, que muchas veces se atribuye a la resaca, pero que básicamente se podría explicar por la cantidad de fragmentación del sueño. Entonces, es importante tener en cuenta que cualquier sustancia que sea psicoactiva podría fragmentar el sueño y, por lo tanto, afectar a la calidad de la vigilia subsecuente.
También me gustaría que comentaras algo en algunos estudios que he leído sobre la activación debido a la actividad física, valga un poco la redundancia, y cómo eso afecta al retraso en la llegada del sueño. ¿Habría algún consejo, algún dato que indique, bueno, pues no es conveniente, en relación con lo que comentaba, a lo mejor tanto de sustancias activadoras como de actividades que sean activadoras de... pues eso, del propio sistema, y que no te permitan dormir? ¿Habría alguna recomendación que hicierais al respecto?
Bien, como recomendación general podríamos decir que cualquier actividad, ya sea física o psíquica, muy cercana a la hora de ir a dormir, de alguna forma puede alterar la latencia del sueño, porque finalmente eso produce una sobreactivación cortical que está generada o está regulada por los sistemas de arousal que se encuentran a nivel cerebral. Entonces, claro, pues cualquier sobreactivación, pues finalmente afectaría a la latencia del sueño. Obviamente también es importante el que tengamos en cuenta que, bueno, existen algunos patrones de sueño que se ven también alterados por enfermedades neurológicas. Uh-huh. Y que, bueno, que esas enfermedades neurológicas, cuando son detectadas y diagnosticadas, pues aunque son crónicas, pero realmente tienen un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, como recomendación general, es ir disminuyendo la actividad a nivel físico y psíquico a medida que se acerca la hora de dormir, y si encontráramos algún tipo de problema en relación con que estamos muy somnolientos al día siguiente, pues ir a una consulta de medicina general con el fin de que nos hicieran un chequeo, ya que incluso podrían existir apneas del sueño en personas obesas que fragmentan el sueño y probablemente, bueno, pues si no lo informa la pareja con la que esa persona duerma, pues esa persona pues tenga el sueño fragmentado y un aumento de somnolencia que no podría jamás determinar si nadie se lo comentara.
Muy bien. No, me resulta muy, muy atrayente esa doble relación de cómo el sueño está afectando aprendizaje, pero cómo patrones de aprendizaje que también tenemos pueden afectar al sueño. Por último, me gustaría casi acabar comentando que cuando se leen estudios de este tipo llama la atención lo multidisciplinar que es este campo, es decir, cómo se acercan a él y trabajan en colaboración profesionales de diferentes áreas y de diferentes niveles de análisis.
Es cierto, puesto de que el problema afecta también a diferentes análisis, a diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, ya como hemos comentado anteriormente, tú puedes tratar este punto o este problema desde un punto de vista comportamental y, bueno, se ve claramente cuáles son los efectos del sueño sobre la propia conducta. Entonces también lo puedes tratar desde el punto de vista neurobiológico y actualmente se sabe bastante sobre la interpretación funcional de los diferentes ritmos cerebrales, con lo cual modificaciones en los ritmos cerebrales tienen una inferencia funcional, ya sea durante vigilia como durante el sueño. Y ahora mismo el reto que tenemos delante es ver cuáles son los correlatos genéticos que están regulando ese ciclo vigilia-sueño, porque a partir de ahí se abre un campo importantísimo de investigación en relación con los modelos experimentales de insomnio, en relación con modelos experimentales de animales que no aprenden o animales que aprenden bastante con o sin sueño. Y bueno, eso nos llevará a una mejor comprensión del funcionamiento del cerebro.
Pues muchas gracias por tu respuesta, por tus aclaraciones sobre este tema siempre interesante, y que duermas bien.
Ay, muchas gracias.